finalización del conflicto con las FARC. ¿Por qué? Porque es una semana en la cual el desarme termina. Las armas que fueron dejadas en manos de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, salen de las zonas veredales y termina la vida jurídica de las zonas veredales de transición que sirvieron durante estos meses para albergar a las FARC en su proceso de agrupamiento, en su proceso de desarme, en su proceso de reincorporación, en su proceso de reincorporación y también en el diseño de la seguridad que esas zonas tuvieron para las comunidades que las recibieron. De manera que a partir de este 15, la entrega final de las armas significa que 50 años o más de conflicto, de desplazamiento, de muerte, de odio armado, terminan y empieza una nueva etapa para Colombia.
Sí, ministro, vamos a... ¿tiene usted un inconveniente con el retorno? Con
los sí, me está... cuando hablan allá me entra aquí, entonces...
Ah, bueno, tengamos muy en cuenta esa... es una comunicación interna aquí que tenemos y que a veces nosotros nos vamos acostumbrando a manejar, pero...
Claro, pero que entonces, como yo soy nuevo en estas líneas, entiendo como una instrucción, entonces no sé qué hacer.
Sí, señor. Pues entonces, John Jairo Ocampo, desde precisamente desde los estudios de RTBC, donde hace el programa Pongámonos al Día, quiere formularle a usted una pregunta, ministro. Su cámara está allí al frente y John Jairo le va a hablar ahora sí por estos audífonos.
Muy bien.
Ministro, muy buenos días. También bienvenido a Pongámonos al Día. Hace 8 días estábamos aquí también con usted presentando ese balance en materia de seguridad. La pregunta en este momento, señor ministro, es ¿qué va a pasar en materia de seguridad en estas zonas? Una vez ya se levante todas estas restricciones que existían en estas zonas van a desaparecer. ¿Y qué va a pasar con el tema de seguridad? ¿Quién le va a dar la garantía a los ciudadanos que estén cerca o que estén en la misma zona?
Yo quiero, don Jairo, buenos días también, agregar que estos días que vienen, como remate del proceso de paz, son realmente la prueba de cumplimiento de las partes. Y eso es muy importante, que las FARC cumplieron con su desarme, cumplieron con su proceso de mirar el sistema judicial, prepararse con los listados, hacer que su membresía se haga lo más transparentemente posible. Ese proceso está todavía en curso. También cumplió el gobierno porque están las zonas veredales en cuanto a su infraestructura, aunque desaparecen desde el punto de vista jurídico. Entonces, estos días son realmente un testimonio de cumplimiento de los compromisos en materia de finalización del conflicto armado. ¿Qué va a pasar con esas zonas? El Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares y la Policía han activado desde el 2016, de un lado por las fuerzas militares, el Plan Victoria, del cual hemos hablado en esta cabina varias veces, y la policía, el de Comunidades Seguras y en Paz. Por el lado militar, el Plan Victoria garantiza el control territorial, pero un control institucional del territorio, es decir, un concepto en el cual la presencia de la fuerza pública no es la única, puede ser la primera, pero no es la única. Detrás de esa presencia viene toda la presencia de las agencias y del Estado. Eso significa que tiene que haber una articulación entre las entidades, entre las agencias, para que la brecha en materia de bienestar, de seguridad, de todos los servicios que debe prestar el Estado, pueda ser cerrada y empiece una ejecución de estos planes a la mayor velocidad posible. Los planes de comunidades seguras y en paz de la policía tienen una visión más de seguridad ciudadana, de prevención, de promoción de la convivencia, de solución de las pequeñas controversias entre ciudadanos. Estos planes se han priorizado en 166 municipios que son aquellos que objetivamente, con base en unos criterios que se han adoptado, son los que mayor afectación por causa del conflicto tuvieron y por lo tanto deben tener en la implementación de los acuerdos una prioridad, y que de allí se derive una mayor cantidad de seguridad para toda la nación. Hemos desplegado en Plan Victoria y Comunidades Seguras y en Paz 80.000 efectivos de la Fuerza Pública. Lo he dicho aquí varias veces, es la operación militar y policial en efectivos más grande que tiene hoy el hemisferio americano, el continente americano. Entonces, con esta presencia, lo que podemos garantizarle a las comunidades es que no habrá en los sitios donde más conflicto hubo ausencia de la Fuerza Pública en una primera instancia y del Estado en una segunda instancia.
Ministro, recordemos que las zonas veredales, tal como están hasta ahora, hasta el próximo 15, tenían un primer anillo de protección a cargo de un mecanismo internacional, y segundo y tercer anillo a cargo de la policía y de las Fuerzas Armadas colombianas. Además, había una reglamentación para la entrada y salida de personas desde adentro hacia afuera y de guerrilleros miembros de las FARC hacia el exterior, y su movimiento por toda la vereda, por todo el entorno. Ahora entonces, ¿cómo serán esos anillos? ¿Habrá esos anillos o no habrá? ¿La circulación será libre pero con vigilancia? ¿Cómo será?
Bueno, si quiere, vamos de una vez a ese tema ya de la seguridad. Es muy importante para aquellos alcaldes, concejales, diputados de los distintos departamentos, para los dirigentes de las juntas de acción comunal, los inspectores de policía donde las hay, en las veredas donde haya, de los sitios donde acogieron esas zonas veredales, este mensaje que yo voy a dar. Vamos a mantener la presencia policial en las veredas y municipios que acogieron en las zonas veredales durante por lo menos 3 años. Vamos a mantener la presencia policial para esos efectos que he mencionado de prevención, de convivencia, y va a ser una presencia con servicios policiales que antes esa vereda, ese corregimiento no tenía. Por ejemplo, investigación para el servicio de la justicia, por ejemplo, niñez y adolescencia, inclusive turismo en algunas clases, en algunas zonas. Eso quiere decir que la policía va a estar prestando servicio donde nunca antes había habido y en las especialidades que nunca antes había recibido esa comunidad. Vamos a tener un dispositivo de 40 policías en cada una de esas zonas. Donde, como digo, las especialidades sean las que son pertinentes a esa región y nuevas que puedan promocionar unos mejores niveles de seguridad. Y desde el punto de vista militar, hemos hecho una clasificación de las zonas donde debe estar la fuerza militar, además de la presencia universal de la fuerza militar. De la fuerza policial. Vamos a tener una clasificación que ya está, dependiendo de los niveles de confluencia de riesgos, de menores niveles de seguridad tradicionales, etcétera. Y en 3 grupos se ha clasificado ese territorio que recibió a las zonas veredales. De riesgo alto, es decir, donde confluyen riesgos de presencia de crimen organizado, de ELN, de crimen residual organizado de las FARC, o alguna otra amenaza que puede ser, por ejemplo, medioambiental, si es que hay necesidad de proteger, por ejemplo, la cercanía a un parque natural.
Entonces, esas
zonas van a tener presencia de todo el dispositivo militar que han tenido en estos últimos meses, es decir, entre 450 y 500 hombres, con sus respectivos oficiales y suboficiales. Esas zonas son 10 zonas de las 26, están en Remedios, en Tibú, en San José del Guaviare, en San Vicente del Caguán, en Vigía del Fuerte, en Tierra Alta, en Arauquita, en San José del Guaviare, Vistahermosa y La Macarena. En esas 10 habrá permanencia del dispositivo completo que hoy tiene la Fuerza Militar. Un dispositivo que vale la pena también recordar, está dedicado a un equipo de tarea a un equipo de inteligencia, a una sección de comunicaciones, una sección de acción integral, es decir, de acción con las comunidades, con sus juntas, con sus dirigentes, y una sección del batallón de ingenieros para construcción. La segunda clasificación es de, digamos, riesgo medio, que está en, son cuatro zonas, en Buenos Aires, en Mesetas, en Ituango y en Anorí. Esas y las de baja incidencia de amenazas, que son Fonseca, La Paz, Miranda, Caldono, Policarpa, Tumaco, Icononso, Planadas, La Montañita, Puerto Asís, Río Sucio y Dabeiba, esos de media y baja incidencia de riesgos, van a tener un dispositivo militar de 281 hombres, con sus oficiales y sus suboficiales en las mismas especialidades, pero con un dispositivo un poco menos numeroso. ¿Cuánto tiempo se van a estar los militares? Se van a estar el tiempo necesario. En el tiempo, en las regiones y zonas de más alto riesgo, van a estar acompañando y dando asistencia a la policía durante el tiempo que la policía lo necesite, y en las zonas de incidencia media y baja van a estar el tiempo que sea requerido por las comunidades.
Don Carlos Chica.
Señor ministro, como uno de los retos de todo este proceso de transición es empoderar, que esa es la palabra de moda, a las comunidades locales y a las propias autoridades, ¿qué papel específico juegan los alcaldes en esto? Para que no se vayan a sentir al margen de la toma de decisiones. Y en ese mismo sentido, ¿quién tiene, digamos, el mando policial militar? ¿Y cómo participan los consejos de seguridad y los alcaldes como autoridades locales en esa toma de decisiones?
Bueno, estas cosas que ustedes me están oyendo están siendo comunicadas hoy por escrito en una circular mía a los alcaldes y los gobernadores de las regiones y zonas concernidas. Porque sin duda el regreso a la total normalidad jurídica de los territorios donde estaban las zonas veredales, lo que hace es regresarles a alcaldes y gobernadores su plena jurisdicción. Nunca la perdieron, pero desde el punto de vista práctico y operativo, hoy ese proceso que están sufriendo las zonas de su desaparición retorna a los alcaldes todas sus capacidades. Y va a ser con gran respeto de parte de la fuerza pública ese papel. Porque definitivamente allí hay una semilla democrática muy importante, que es la elección popular de esos funcionarios, que debemos respetar como mandato general. Ahora bien, quiero en ese papel de los alcaldes decir que tenemos otros dos mecanismos que yo quiero poner a disposición de esos alcaldes, de esos diputados, de esos concejales y de la gente. El primer mecanismo que va a tener la fuerza pública es el llamado servicio o sistema integral de reacción inmediata. Este es un sistema que funciona en 13 regionales del país, en 12 más el Comando General en Bogotá de las Fuerzas Militares. Funciona en Riohacha, en Catatumbo, en Ipiales, en Granada, en el sur del Tolima, en San Vicente del Caguán, en Apartadó, en Arauca, en La Macarena, en Montes de María, en Tumaco y Puerto Leguízamo. Ese es un sistema de recepción de información. ¿De quién? Recibimos información de los medios locales, de los medios de comunicación, de las redes, ¿sí? También de los medios nacionales, de las redes, también de los internacionales y de las redes. Recibimos información de la OEA a través de la Misión de Apoyo a la Paz, que está desplegada por todo el país. Recibimos información de las agencias de inteligencia del Estado, por supuesto, de la Defensoría del Pueblo, de las fundaciones, de las ONGs que están en las regiones o que hacen análisis del conflicto desde Bogotá, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y del Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación de Naciones Unidas. Hasta el momento ese CIRIE ha atendido casi 300 casos. ¿Qué es un caso? Una llamada de una señora de una vereda en un municipio lejano del Caquetá. Aquí pasaron cuatro hombres de negro que iban con pasamontañas y armas largas. Aquí los acabo de ver pasar. La fuerza pública tiene la capacidad de que en 2 horas después de recibida la información puede estar en ese sitio, en cualquier región del país, cualquiera de las fuerzas, cualquiera de las armas, en 2 horas. Y la instrucción es que ese mecanismo tiene que rendir un primer informe de descarte porque la información no era cierta o el hecho no sucedió, y de, si era cierta, de primeras acciones en las siguientes 24 horas haber recibido la información. Ese CIRIE funciona el Comando General de las Fuerzas Militares, en la Inspección General de las Fuerzas Militares, y se despliega a todas las fuerzas militares y a la Policía Nacional. El segundo mecanismo va a ser en la dirección inversa, y vamos a estar en esa dirección inversa en varias ciudades del país recogiendo información que le puedan contar al ministro, porque voy a estar en varias de esas visitas, y a los comandantes tanto de fuerza nacional como locales de policía y fuerzas militares. Hacemos esas reuniones con la comunidad, van a estar los dirigentes de las instituciones de la sociedad civil, las autoridades políticas, donde podamos recoger hechos que se le han escapado a este CIRIE y que la gente cree que deben compartir con la fuerza pública. Ese segundo mecanismo que se llama cuéntele al ministro, cuéntele a su comandante.
Y por ahí también están Irene, uno que tiene un nombre muy particular, Irene, que tiene que ver con la reconstrucción del tejido social, y las llamadas carpas azules.
Sí, sí, si quiere vamos entonces por partes en ese tema. En materia de carpas azules, vamos a ver, en las zonas veredales que dejan de existir jurídicamente, pero que mantienen una infraestructura física, unas carpas de ese color azul, donde van a confluir Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación, Fuerzas Militares, Policía Nacional, Naciones Unidas y un vínculo de las antiguas FARC con voceros de esa organización ya desarmada, inexistente como organización armada, por si hay alguna necesidad de información en materia de seguridad. Ese puesto de mando interinstitucional llamado Carpa Azul va a tener una reunión diaria y una reunión coordinada entre todas, semanal, con seguimiento permanente, comunicación entre ellas, para poder estar evaluando los niveles de seguridad de esas comunidades que recibieron a las zonas veredales, de esos corregimientos, de esos municipios y de esos departamentos. Esa es otra forma de conjuntamente darle solución a las informaciones de todos estos otros sistemas que hemos descrito. Porque una información de ahí se va para campo a buscar si sucedió, pero también a la Carpa Azul, a la Fiscalía, por si es necesaria una investigación de la Fiscalía, o a la Defensoría del Pueblo, si es que hay algún asunto étnico, o de género, o de niños, o de derechos en general, o si se necesita una acción rápida de fuerzas militares, o si se necesita una acción preventiva de la policía. Entonces la Carpa Azul va a ser un punto de referencia muy importante de la manera como la seguridad post zonas veredales se va a manejar. Y el otro es el sistema de convivencia ciudadana que se ha construido con Planeación Nacional, nos ha ayudado Planeación Nacional de una manera muy definida, inteligente, a tiempo. Es Irene. Irene, escogieron ese nombre en honor de la diosa que trae la paz en la mitología griega. Ese Irene tiene un componente sobre todo de Policía Nacional. Era un componente de inteligencia, era un componente de lucha contra el crimen organizado, un componente especialísimo de narcotráfico. Ese componente inclusive pues va a funcionar en estas áreas donde va a quedarse la policía 3 años, pero va a hacer énfasis también en los 4 comandos estratégicos operativos del plan contra el narcotráfico, que recuerdo dónde son, en Tumaco, en San José del Guaviare, en Caucasia y en Cúcuta.
Bien, ministro, nuestros amigos de televisión, Juan Carlos Sosa, tiene para usted una inquietud. Juan Carlos.
Darío, muchísimas gracias. Ministro, con la desaparición de las FARC se generan diferentes amenazas de algunos grupos divergentes que hay en esas regiones donde las FARC tenían ocupación. ¿Qué va a hacer la fuerza pública para contrarrestar estas acciones, estas amenazas?
Usted me pregunta como si no se hubiera hecho nada hacia atrás, y yo creo que además de los mecanismos que he descrito, los resultados son realmente muy a la vista. Esta sola semana, ya estamos a viernes, ha habido por lo menos 5 grandes operaciones contra el crimen residual de las FARC. Se les ha incautado cocaína, se les han dado de baja 6 de sus miembros, se han capturado por lo menos 9, y se han hecho operaciones de registro en las zonas donde estaban funcionando como corredor de narcotráfico. Esta sola semana. Y eso va a seguir así. Tenemos ya la inteligencia suficiente, la colaboración ciudadana suficiente y la capacidad de las Fuerzas Armadas que de una manera coordinada entre policía y ejército están actuando. Eso en cuanto a crimen organizado. En cuanto al Ejército de Liberación Nacional, por más que los veamos activos, el Ejército de Liberación Nacional viene sufriendo golpe tras golpe en las últimas semanas. Ustedes lo han visto, no solo en rescate por presión de secuestrados, sino también en establecimiento por inteligencia de la localización de cabecillas, de arsenales, un arsenal inmensamente grande que cayó en Murindó, con 21 fusiles y 3 ametralladoras .60 y granadas de todos los tamaños hace apenas 3 días. De manera que no es que vayamos a hacer, en este momento estamos haciendo todas las operaciones, toda la presencia. Yo creo que aquí hay que reiterar que el país en una inmensa mayoría de su territorio tiene unos niveles de tranquilidad que no conocía hace varias décadas, 2 generaciones de colombianos. Que todavía nos quedan sitios con muchas dificultades, sí, ahí vamos a hacer énfasis. Vamos a hacer énfasis en Tibú, vamos a hacer énfasis en el Chocó, en Urabá, en el norte del Cauca, en Nariño. Esas son las zonas de donde tenemos que sacar como conclusión que es posible regresarles la tranquilidad.
Natalia, también desde los estudios de televisión, pongámonos al día.
Así es, ministro, muy buenos días. Y quisiera preguntarle algo que nuestros televidentes nos expresan, inquietudes a través de las redes sociales. Ya estamos claros en materia de que la estructura se mantiene y que va a estar la institucionalidad de la fuerza pública en estas zonas. Sin embargo, la pregunta que hacen es si un ciudadano cualquiera, pues el territorio colombiano, podríamos todos transitar por todas partes, si quiere ingresar a estos territorios, ¿lo puede hacer sin problema? Y la segunda pregunta es, usted habla de un periodo de 3 años incluso donde ellos también van a permanecer ahí. Estar ahí por tanto tiempo no mantiene esa segmentación entre esas dos poblaciones.
Ya viene su café, ministro.
Los 3 años de la policía son de la policía. Yo no he dicho que nadie se quede ahí 3 años A, B o C. Puede que eso suceda, pero no es por decisión del gobierno. Es decir, esas son zonas que hacen parte completa, sin restricciones, del territorio colombiano, donde funciona el Estado Social de Derecho a plenitud, con unas autoridades locales, con unas autoridades regionales, con autoridades nacionales, con una presencia de una fuerza pública que por ser nacional no tiene restricción en ningún lugar de Colombia. Ahora, ¿qué va a pasar con los otros servicios de esas zonas? Pues ahí va a haber capacitación del SENA, ahí va a haber proyectos que permitan paquetes tecnológicos para el desarrollo agrícola, ahí va a haber un trabajo de zonas de vías terciarias, porque vienen los programas de desarrollo con énfasis territorial, porque viene el énfasis de las SOMAC, que tienen también una legislación especial. Es decir, ahí van a pasar muchas cosas, pero lo que a mí me concierne, que es la seguridad, vamos a tener policía durante 3 años por lo menos, y dependiendo de su nivel de riesgo, presencia de las fuerzas militares total a través de los dispositivos que hay hoy, entre 450 y 500 hombres para las zonas de más complejidad, y con dispositivos de cerca de 280 efectivos para las zonas de riesgo medio y complejidad baja.
Muy bien, nos quedamos unos minuticos más con el ministro en radio y en las estaciones de la Policía Nacional y de todas las fuerzas. John Jairo, Juan Carlos, Natalia, nos despedimos de ustedes, quedan en televisión y nos quedamos aquí un momento más con el ministro.
Fernando, muchas gracias por este espacio. Ministro, muchas gracias también por conectarse con nosotros a través de la Radio Nacional y del canal institucional y poder hacer esta pedagogía tan importante. Muchas gracias, ministro, y Darío Fernando. Y nos vemos más adelante, Darío Fernando, con más temas de actualidad en la Radio Nacional de Colombia.
Gracias, don Jairo. Yo cuento con que nos ayuden también desde allá a dar la difusión de esta información que es tan importante para la gente.
Sí, ministro, tal vez en lo que le preguntaba al final nuestra compañera de televisión Natalia es sobre la movilidad, si las personas, si los civiles pueden entrar y los integrantes de las FARC, ya que están sin armas y sin ya en unos procesos judiciales de todas maneras en curso, si se puede circular, pueden ellos también circular tranquilamente.
Sin ninguna limitación. Y
salvo las que establezca el proceso judicial.
Sin ninguna limitación, es decir, ese es territorio colombiano normal y allí el que esté llegando y vea la carpa azul, acérquese, vea cómo funciona, eso quiere decir que va a haber mayores niveles de presencia pública y esperamos unos mayores niveles de seguridad.
Sí, eso en cuanto a los ciudadanos que deban circular por allí, pero los integrantes de las FARC de todas maneras siguen unos procesos.
Claro, dependiendo del nivel de responsabilidad penal que la Justicia Especial para la Paz les haya identificado, seguirán a disposición de la JEP para los juicios de delitos más graves y eso tendrá unas consecuencias de localización que todavía están por establecerse.
Carlos.
Ministro, en este proceso de transición, donde hay que cambiar muchas cosas en nuestro chip, ¿cómo se han estado ustedes pensando el rol de las emisoras del ejército y de la policía? Porque para nadie es un secreto que el desarrollo de esta red tan poderosa estuvo muy asociado a las dinámicas y a la lógica del conflicto mismo y a las operaciones psicológicas y demás que hacen parte, digamos, del juego de la fuerza pública y demás. ¿Cómo se están trabajando esos escenarios y ese cambio de chip, sobre todo en estas zonas? Porque en algún momento, ministro, van a cohabitar estas emisoras ejército-policía con las que, según los acuerdos, también van a tener las FARC en muchas de estas zonas.
Pues yo espero que compitan con la mejor música. Es solamente un chiste, pero la gente también va a desarrollar eso por cuenta de una buena música. Yo creo que nuestras fuerzas tienen muy buenos disc jockeys que hacen una escogencia de música maravillosa. Pero mire, fuera de broma, el papel de esta poderosa red es este que estamos haciendo hoy, de información a la gente sobre qué está pasando. Yo espero que esta red le pueda servir al Ministerio Postconflicto para informar sobre los planes con énfasis territorial, sobre los planes de sustitución, sobre las inversiones que se van a hacer por el sector privado en la SOMAC, cómo avanzan las obras de infraestructura, etc. Que le dé a la gente una información como de rendición de cuentas de ese posconflicto en el cual la fuerza pública juega, por supuesto, un papel fundamental.
Ministro, ya Andrea tiene una pregunta adicional.
Sí, ministro, a propósito de las acciones que se están adelantando en contra de las disidencias de la guerrilla, pues se conoció ayer sobre la muerte de una niña de 13 años en un enfrentamiento entre el ejército y las disidencias de las FARC en el departamento del Meta. ¿Usted tiene detalles sobre eso?
Está en plena investigación. Ya todas las autoridades que corresponden a esa investigación están en el sitio recogiendo las evidencias. Esperamos que haya un resultado muy rápido.
Hay otro de los instrumentos que se tienen previstos para esta nueva etapa y es el instrumento de los carabineros. Ministro, ¿cómo van a funcionar?
Ese es muy importante, gracias por preguntar. Las unidades básicas de carabineros, UBICAR, van a ser también una de las herramientas más importantes en esta estrategia de seguridad post zonas veredales. Las unidades básicas van a ser el primer respondiente en temas de seguridad y convivencia. Es decir, van a tener a su cargo la prevención, van a tener a su cargo la solución de los pequeños conflictos. Van a ejecutar las medidas adicionales de protección para la seguridad que desde la carpa azul se determine. Van a garantizar la cobertura y permanencia rural en esas zonas, no solo en los centros urbanos, en los poblados, sino y sobre todo en las zonas urbanas, en las zonas rurales más apartadas. Van a consolidar la existencia y fortaleza de las instituciones de las comunidades, juntas de acción comunal, comités, todas esas organizaciones de la sociedad civil van a estar propiciadas, fortalecidas por las unidades básicas de carabineros. Y junto con el inspector de policía, del cual no hemos hablado, eso me parece importante decir aquí, vamos a invitar a los gobernadores a que nombren inspectores de policía en las zonas donde antes estaban las zonas veredales de transición. Inclusive, el doctor Rafael Pardo ha ofrecido que desde el presupuesto de posconflicto se pagarían esos inspectores. ¿Qué es un inspector de policía? Es el agente del gobernador en materia policial para articular la política pública departamental en materia de seguridad con la ejecución de la política de seguridad de fuerzas policiales, de fuerzas militares. De manera que esas ubicar con el inspector de policía van a tener un papel fundamental en la articulación de las comunidades con la seguridad.
Ministro, por otro lado, ¿cómo va ese proceso de extracción de armamento de las zonas y de la desactivación de las caletas? ¿Está ya todo listo para el martes?
Pues acuérdese que el periodo o el plazo que se dio para esas caletas va hasta
el primero de septiembre.
Hasta el primero de septiembre. Caletas, o sea, sí. Todavía son algunas semanas más. Tenemos información en manos de la fuerza pública dada por el mecanismo tripartito de alrededor de 780, casi 800 localizaciones.
De 900 y pico que han hablado.
Sí, señor. Se han hecho operaciones ya de extracción de 300 y algo más. O sea, nos faltan unas 500 o 450 que creemos que es posible realizar en estos días que faltan. Y en materia de armas esperemos la cifra de Naciones Unidas, pero lo que sí puedo decir es que hay un número importante de armas que realmente refuerzan la importancia del desarme y la manera transparente como se
hace. No, las imágenes que se ven, yo lo comentaba en estos días, ministro, son impresionantes, esos camiones recorriendo esas vías estrechas, camiones de Naciones Unidas, con los containers, la letra de Naciones Unidas, armas que se están yendo ya a la fundición, que salen de los campamentos y adiós. Esa extracción ya termina y no queda nada en los campamentos.
Por eso empecé esta grata entrevista así. A mí no deja de impresionarme el hecho de que hoy estemos hablando de a qué horas, de qué día sale el último contenedor con armas que estaban en manos de la FARC. Eso pareciera carecer de importancia en muchos de los sitios urbanos de Colombia. Pero en la Colombia profunda, la Colombia rural, la Colombia de los pequeños pueblos, esa es su vida, es el cambio fundamental entre una sociedad amenazada y una sociedad libre.
No, y esa es una imagen que le da la vuelta al mundo.
Así es.
Eso desde afuera se ve con otra mirada.
Yo soy el primer ministro de Defensa en 53 años que puede llegar a su oficina sin decir que tiene como primera responsabilidad saber qué hicieron las FARC armadas. Hoy me siento a mirar dónde va el contenedor del desarme y qué seguridad adicional se puede dar a las zonas donde hubo el mayor nivel de conflicto.
Pues tremendo lujo. Y para este tema de seguridad y de otras fuerzas que andan por ahí todavía delinquiendo, pues también hay acciones y hubo un golpe recientemente, acaba de suceder, para el Clan del Golfo. Alguien a quien medios de prensa como Semana califican el megacapo.
Sí, es alias Balotelli, si mi memoria no me
falla. Sí, alias Balotelli.
Que es el jefe de narcotráfico para toda la costa caribe del Clan del Golfo. Es un gran golpe al Clan del Golfo y que prueba que los esfuerzos renovados que se están haciendo están dando sus frutos. Estamos dando frutos casi todos los días, inclusive varias veces al día, desde la operación Agamenón.
Ministro Luis Carlos Villegas, muchas gracias. Saludo cordial para nuestros oyentes de las emisoras de la Policía, del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional, que han estado enlazados con nosotros. Esta información ha sido fundamental, precisa, lo que pasará a partir de la próxima semana. Esta clasificación de las zonas también, según su riesgo, lo estaremos reiterando ahora en los próximos minutos. Y pues muchos éxitos con todo esto es toda una ingeniería, es una ingeniería de funcionamiento del Estado en unas zonas del país donde antes no existía esto.
¿Se vio Dunkerque?
No, estoy por verla.
Dunkerque es la película, se concentra en una operación que Churchill dio como instrucción recuperar 35 mil combatientes de las playas de Dunkerque. Había cerca de 400 mil. Y Churchill dijo, con 35 mil que me traigan, yo creo que hemos salvado la guerra. La operación logística de esos 35,000 es toda la película. En este caso estamos haciendo el despliegue logístico de 80,000 efectivos en todo el territorio nacional. Eso tiene que ser visible para la gente, esa es la instrucción, que sea visible para la gente, ese esfuerzo tan grande que estamos haciendo.
Y la otra semana estrenan también Churchill, a ver también. Si nos la vemos a ustedes que les gusta tanto.
Así es.
Churchill.
Así es.
Ministro, es que oyendo al ministro de Defensa diciendo que es el primer ministro en 50 y pico de años que se levanta no a preguntar qué están haciendo las FARC, sino cuándo es que va a salir el último explosivo. Eso estoy acordando de un testimonio que a mí me impresionó hace muchos años en un foro en el CIDEM. Le estoy hablando del año 80 y pico, el general Gabriel Puyana García, a quien seguramente usted conoció. Y el general, incluso se le quebró la voz, con mucho sentimiento decía, es que a nosotros, a la fuerza pública, nos han convertido en los bomberos de Colombia, nos han puesto a apagar incendios donde las élites políticas no han tenido la capacidad para hacer la conducción política de la guerra. Hoy, por todo esto que usted nos está contando, es una conducción política para la construcción de la paz, del lado de la fuerza pública.
Sin duda, ese incendio fue apagado, bien apagado. Lo importante es que las brasas también desaparezcan. Y esas brasas son esta presencia, que pueda notificar a las distintas amenazas que los niveles de violencia que hemos vivido quedaron definitivamente atrás.
Comienza un nuevo país la próxima semana y el ministro de Defensa ha anticipado cómo funcionará aquí en la Radio Nacional de Colombia. Ya regresamos.